Pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y cambiamos el tercio. Cambiamos el tercio para hablar de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de la mano de nuestro querido José Manuel Reyes Cornejo. Buenos días, Juan Manuel. ¿Qué le he dicho José Manuel?
Bueno, no te preocupes, da lo mismo. Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días a los oyentes también. En el último programa que estuvimos tratando el tema de la fiesta de la Cruz, se me quedó en el tintero el tema del historicismo que tú lo planteabas. Y entonces quisiera entrar en eso y relacionarlo un poco con estos acontecimientos. Hoy sin querer lo voy a rayar un poco la política, pero no me queda otra.
No, nos hemos grabado cuando estábamos hablando ahí fuera.
Lo podíamos colocar. Yo creo que no queda otra. Bueno, hablábamos por último de refiriéndonos a las escenas del Parlamento de Canarias, que son lienzos porque Manuel González Méndez, que es un pintor palmero del 19 para el 20, un pintor romántico y que de alguna manera también afronta ese historicismo como Gumersindo Robaina y otros autores de esa época, es una época del romanticismo y del historicismo. Y cuando pinta esas escenas en el Parlamento, lo que preside aquello, bueno, primero decir que el Parlamento, tú me comentabas que tenías curiosidad también por el Parlamento de Canarias. El Parlamento de Canarias es una obra del gran arquitecto y el primer arquitecto provincial que tiene Canarias y en concreto la isla de Tenerife, que es Manuel Ora Arcocha, que es un burgalés, que es, aparte de ser arquitecto, también es militar. Después él se forma también fuera en Europa, se forma en París y es responsable de gran parte de la arquitectura decimonónica de nuestra ciudad de Santa Cruz, de la capital. Por ejemplo, el Teatro Guimerá, por ejemplo, la antigua Recova, no la Recova nueva que hizo Marrero Regalado, sino la otra anterior que está precisamente anexa al Teatro Guimerá. El primer Palacio de Justicia, que es hoy el Ayuntamiento, que es la Casa de los Dragos, como se conoce en la actualidad. Hay una serie de edificaciones emblemáticas de Santa Cruz que marcaron la trama urbanística del 19, ¿sabes? Y que es todo un referente. Entonces, por encargo de Juan Padrón también era un militar y era músico. Y era músico del Regimiento de Cazadores, que estaba ubicado aquí en el cuartel de San Agustín, en la Orotava, lo que hoy es la Escuela de Dibujo y donde están las academias.
La Casa de la Cultura,
sí, que está en la Casa de la Cultura. San Agustín. Pues llegó a ser un cuartel militar hasta bien entrado el siglo XX y casi hasta la segunda mitad, casi que estuvo allí hasta que aquello se desmilitarizó. Perdón. Y este hombre es un gran músico también, entonces es el creador de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia.
¿Es el origen del Parlamento?
Sí, que se crea, al final, que es para lo que está diseñada, en un solar de 1.477 metros, que daba para la calle de la Gloria y la calle del Pilar, que ahora se llama Teobaldo Power y la otra lleva su nombre, Juan Padrón, que es la trasera, sería la trasera del Parlamento. Pues idearon esa edificación, que es una edificación de estilo neoclásico. Su fachada principal representa un poco esos templos griegos con ese frontis y esas columnas y es un poco escalonada y tiene una distribución en forma de U y era nada menos que para conservatorio de música y también para celebrar eventos de la época propia. Tenemos que encuadrarnos en el siglo XIX, salen de bailes, de conciertos. Y luego está...
En los frescos que están en el techo se ve que...
Sí, ricamente decorados también. Y entre otras cosas, pues estaban los dos lienzos, eso que el otro día me hiciste dudar si eran lienzos o era frescos. Son lienzos. Están enmarcados porque, te digo, Manuel González Méndez trabajaba sobre todo al óleo y también la acuarela.
Están pensando en quitarlos.
La acuarela, no, estuvieron a punto, pero hubo un informe de patrimonio y de la Academia de San Fernando que denegó el tema, porque es que el edificio está declarado bien de interés cultural. Es un BIC y hay que respetarlo, obviamente, y eso está regulado y está legislado, y es paradójico que nuestros legisladores que ocupan los escaños...
Es que dicen que las escenas son de la conquista y que ahí hay algún tipo de...
Sí, bueno, mira, ayer estuviste tratando con Pepe Tejero aquí el tema de la batalla de los Mogotes, que fue es un verdadero genocidio que hicieron con los aborígenes y una especie de escarmiento de... Y las cosas hay que mirarlas en su contexto. Y después, la historia, no podemos borrarla porque no nos guste, para reescribir otra nueva, e inculturarnos de alguna manera. Mira lo que han hecho en Alemania. En Alemania, los campos de concentración nazi les sirven como referencia y los han conservado tal y como que puedes ver hasta los efectos todavía de algunos de los que los perdieron la vida allí. Los conservan para que no se vuelva a repetir esa circunstancia.
Y el que visita un campo
y no
de
podemos negar la historia. Y ahora estamos empeñados en negar nuestra historia para volverla a reescribir. Ya de por sí la historia la suelen escribir los
que vencen
los
vencedores,
y la hacen a su manera. Y yo no te digo, por ejemplo, que en el historicismo haya un montón de temas que no son ciertos y que se haya manipulado. Mira, por ejemplo, si nos vamos, también es de esa época, Rodrigo Vallabriga, que era un arquitecto, un ingeniero militar, que construyó la Catedral de la Laguna, la nueva catedral, sobre lo que era la antigua Iglesia de los Remedios. Cuando eso se puso de moda, recuperar el tema de la imagen del adelantado, dándole realce. Y cogieron los primeros restos humanos que había en el convento de San Miguel de las Victorias, donde supuestamente él se enterró, pero que había un cementerio, y que probablemente sus restos no se conserven porque aquello se incendió y alcanzó unas temperaturas que era imposible que se conservaran esos restos, y se cogieron los restos de otro pobre desgraciado que estaba enterrado porque se usaban los conventos y las iglesias como zonas de enterramiento, y llevaron unos huesos que están hoy depositados en la girola con una especie de monumento de catafalco allí que dice aquí yacen los restos de Alonso Fernández. Pues aquel no es Alonso Fernández de Lugo. Es historia, es cosa de ese historicismo. Pero por eso no lo vamos a cargar cuando eso estuvo de moda. Mira la polémica que hay en tu tierra, por ejemplo, con los restos de Cristóbal Colón, que están en la catedral, que están allá, que ahora dicen que sí, que han estado haciendo estudios. Vamos a entrar en esa polémica, vamos a borrar la historia y lo que nos ha dado una identidad. Vamos a cargarnos también todas las leyendas que se van creando en torno a, y que nos van dando nuestra identidad por una cuestión política, por una ideología política. Porque les molesta a los señores ver aquello allí, porque les parece que ellos son independentistas. Habría que ver el bagaje cultural que tiene esa gente, y que me perdonen por ser tan crítico y tan extremista, de la historia, para saber y documentarse de por qué están aquellos cuadros allí, y que con quitarlos no vamos a conseguir nada tampoco.
No vamos a poder reescribir la historia.
Entonces, la historia hay que asumirla como viene. Y cuando se va acumulando, se va convirtiendo en un bagaje que nos da nuestra identidad y no lo podemos desechar porque ahora queramos cambiarlo todo. Mira, a mí me cabrea un montón. Yo te estaba hablando de edificios de Manuel Lora, por ejemplo, que se han destruido. Después hay otro arquitecto que viene a ser similar. Si tenemos a Manuel Lora en el 19, que fue, ya te digo, arquitecto provincial, y que de alguna manera supervisaba todos los proyectos y llevaba un control de lo que se construía, y se hacía yo creo que hay edificios que son dignos de conservación y que son ya piezas únicas que no se pueden perder. Pues tenemos a Marrero Regalado, por ejemplo, en el siglo XX, que llegó a ser fiscal de urbanismo del régimen de Franco, y por estar identificado con el régimen de Franco, es una porquería todo lo que él hizo. Es decir, no podemos ser así. No hay blancos y negros. Hay una cantidad de matices tremendos. El arco iris tiene todos los colores. Entonces, con esto pasa exactamente igual.
Nos quedamos cuando los talibanes interrumpan.
Y mira, se están cargando. Yo tengo un cabreo. Se están cargando edificios que son emblemáticos. Mira, Marrero Regalado, por ejemplo, es todo un referente en cuanto a esa arquitectura canarista de la posguerra que llaman autárquica, de forma despectiva, despreciándola, y dice que está hecha con malos materiales. Eso se produjo después de la Guerra Civil.
Cuando no había materiales de otro tipo.
Y había que reciclar lo que tenía. Y lo que se usaba era cemento Portland y luego el ingenio de nuestros carpinteros y ebanistas que hacían unas molduras y hacían... Pues bueno, introdujo junto a esa arquitectura mudéjar, sustituyó la madera por el cemento Portland porque no tenían medios, e incluso introdujo elementos barrocos, las columnas salomónicas, una serie de elementos, incluso elementos masónicos, que Franco no podía ver a los masones, ahí le metió un montón de goles, y están e incluso en edificios religiosos como la Basílica de Candelaria. Mucha gente no sabe que él era masón y algunos dicen que era homosexual también. Yo en eso no me voy a meter porque ya estamos en otro estadio. Estamos en aquella época, eso estaba mal visto. Esta gente se tuvo que meter, igual que Juan de Ábalos, que era socialista. Se tuvo que meter.
Y ahora las obras de Juan de Ábalos parece que son todas.
Son todas una porquería. Y son del régimen. Y hay que quitarlas porque nos traen recuerdos de.
Porque no, se señores. Fabricaron durante 40 años de dictadura. No porque las que lo hicieran fuesen.
Claro, claro, claro. Entonces, no podemos hacer eso. Y ahora estamos radicalizados de tal forma que quieres eliminar todo lo, y la democracia no es eso. El espíritu del 78 fue intentar integrar a todo el mundo, integrar a todas las religiones, integrar a todos. ¿Cuánto costó en aquella Semana Santa meter al Partido Comunista? Es decir, y ahora es todo
el
lo contrario.
El miedo que tenía la gente.
Ahora,
cuando
nos,
dijeron,
hemos ahora nos hemos radicalizado y decimos no. No hay que dejar mandar a los que no piensan como yo. Tiene todo que ser como yo lo digo y tiene que ser todo al dictado. No, señores, tenemos que ser abiertos porque si no nos cargamos la democracia. Y con el tema de la cultura y la historia pasa exactamente lo mismo. No podemos radicalizarnos porque eso lo que nos hace es polarizarnos y nos va a llevar a un enfrentamiento de los tantos en que ha caído España como fue la guerra civil en el siglo XX. Y fíjate tú cómo se va repitiendo la historia, muchas veces por no observarla, dicen que somos el único animal que tropieza dos veces contra la misma piedra, y es una razón como un templo, que volvemos a repetir los mismos parámetros. Y parece que un siglo es reflejo o del otro. Es decir, el siglo XX fue aquella gripe española que hubo, después vino una época de radicalización que fue la previa a la guerra civil y ahora estamos viviendo una situación muy parecida. En pleno siglo XXI, donde se supone que todos somos avanzados, que y bueno, ya a nivel mundial, ni quiero mirar, porque dices tú, pero Dios mío.
No hemos aprendido de por dónde hemos pasado. ¿No?
¿En qué nos estamos metiendo?
Yo creo que sí que somos una sociedad diferente, y sobre todo en España. Yo creo que el enfrentamiento no va a llegar a los niveles que llegó en el siglo XX, pero hay que abrir el ojo.
Hay que abrir el ojo.
Y no dejarnos manipular.
Hay que abrir el ojo, Diego, y ya se nos están encendiendo muchas alarmas, lo comentábamos ahí fuera antes. Uh-huh. Y sobre todo los que ya vamos peinando unas canas y miramos para detrás, porque la juventud muchas veces es arriesgada y también la canalizan por donde quiere. Y con los medios de comunicación todo se puede llevar. Y de hecho nos tienen distraídos con temas para no tratar y no ejercer realmente. El problema es que hay mucha mediocridad y mucha gente que está ejerciendo la gestión para su beneficio particular y no para el interés general. Y después, aparte de eso.
De todos los colores, aquí no es una cuestión de criticar a unos a otros.
Quítate
tú para ponerme, en general, ¿no?
Quítate tú para ponerme yo. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar y tenemos que tomar conciencia. Y después también, los que estamos de alguna manera subvencionados, los que somos pensionistas, los que tienen una paguita, los que. Pues mira, a lo mío, y no quiero saber nada, pero esto puede colapsar en un momento determinado. Y lo estamos viendo ya, es decir, estamos viendo señales. Y yo no quiero alarmar a nadie, pero hay que planteárselo. Y esto no es. La política no es estar en las redes todo el día con tweets y con propaganda y con.
Se ha convertido en eso.
Hay que gestionar.
Uno escucha a los parlamentarios y dice: están haciendo tweets en vez de debates parlamentarios.
Y nos están comiendo problemas. Ustedes esta mañana estaban tratando temas. Tú trataste el tema de la energía, trataste el tema de cómo se desarrolla. Otro de los colaboradores estaba tratando el tema de los monocultivos aquí en Canarias, que han sido siempre el mismo rollo. Y nos la vamos a ver, ¿eh? Nos la vamos a ver. Como no tomemos conciencia entre todos, intentemos. Y después está todo igual. Es decir, mira, ahora están en Roma, hoy
empieza el cónclave.
Se convoca el cónclave. Y si nos fijamos, los ministros de la Iglesia están igual también. Sí. Es decir, hay dos facciones extremas, radicalizadas, y a ver quién gana. Y están más por a ver quién gana.
Pasa que tienen que ponerse de acuerdo.
Y quítate tú para ponerme yo, que por solucionar los problemas que están surgiendo día a día y que nos están empeorando cada vez la forma de vivir.
Hombre, yo creo que allí tienen la obligación de ponerse de acuerdo porque llegar a un consenso de dos
después,
tercios.
Después, la verdad es que secreto. A veces parece que, sobre todo para los que somos creyentes, a veces parece que existe el Espíritu Santo. Yo te digo que, mira, ahora, como señor Eloy Alberto Santiago, la gente se ha llevado una sorpresa muy grande.
Con el nuevo obispo de
Tenerife. Sí, con la cercanía que tiene con la gente. Son detalles, ¿no? El día de su nombramiento, por ejemplo, pasó de las autoridades, lo mandó a comer y se fue a saludar a la gente a la calle. Es muy cercano.
Aunque sea canarión.
Sí, no tiene. No, pero no tiene nada. Eso no tiene que ver.
Pues hay gente que se ha molestado por eso.
Eso no tiene que ver. Eso es lo que nos han utilizado aquí también para enfrentarnos a una provincia con otra y para mantenernos. El divide y vencerás ese desde los romanos. Ha ido a darle la mano a gente así, sin conocerla de nada, y la gente le ha dicho: mire, yo a mí la mano, porque la gente estaba acostumbrada por el rito ese que hay católico y tal, y ese reconocimiento de la autoridad eclesiástica, de besarle el anillo, mire, a mí nunca me ha dado un obispo la mano de esta manera. No, pues aquí estoy yo para eso, ¿entiendes? Y eso demuestra de alguna manera.
Al Papa Francisco le molestaba muchísimo que le besaran el anillo.
Sí, eso demuestra de alguna manera ciertos cambios en los que muchas veces la doctrina de la Iglesia se ha apartado también de lo que fue el Jesucristo, ¿no? Y de lo que fue. Entonces, de vez en cuando surgen esas esperanzas y de alguna manera, muchas veces, los cambios sociales se han producido gracias a minorías que han intentado tomar una actitud en cuanto a esa deriva que lleva toda la sociedad. Y yo creo que estamos en esa circunstancia, que debemos empezar a tomar conciencia de que esta sociedad no puede seguir por el camino que va.
Cada día es más necesario que eso, que los que componemos la sociedad tomemos conciencia.
Tomar conciencia y después apelar al sentido común. Apelar al sentido común. Yo te decía antes, Diego, que escuchaba ayer o antier que la gente que gestiona no tiene por qué ser especialista en la materia que gestiona. Eso es un disparate.
Pues es un discurso que ya te decía ahí fuera. Digo, se va a convertir en un mantra porque...
Es un disparate.
Quieren hacernos pensar que eso no es necesario. Es decir, que la gente que esté en la parte alta de las administraciones de las distintas empresas públicas y participadas, que no tienen por qué saber lo que llevan entre las manos. Que para eso están los asesores.
Es un
disparate. Y los técnicos. Y pasa que los técnicos después, si no dicen lo que tú quieres oír, te los quitan de en medio y no esos informes no pasan a ningún lado. Estamos en una situación de verdad que hay que tomar conciencia que esto es un riesgo. Estamos poniendo en riesgo lo que hemos construido en los últimos 40 años. No hay que demoler la dictadura completamente porque algo se avanzó en algunos aspectos. Y desde luego, del 78 al 2025 se han hecho cosas muy buenas.
No, y lo que es peor, digo, que no estamos preparados para la globalización. Porque estamos en un mundo con unas desigualdades muy tremendas.
Y se están acrecentando.
Y claro, aquella gente que lo está pasando peor quiere acceder a ese primer mundo. Y no estamos preparados para eso y nos va a llevar a una situación bastante crítica y luego no se están tomando las medidas por eso que decíamos, porque la gente va a la política y a la gestión, va a medrar nada más y no a realmente a dar soluciones y no realmente, y estamos todos inertes, no nos importa, es decir, yo mientras cobre mi paguita y voy escapando y vaya tal, tal, pues, es una desgracia y después... Nos hemos hecho todos muy simplistas y no analizamos esa preparación que uno debe tener para saber estar en cada lugar y para saber gestionar las cosas. Y la gestión es lo de menos. Ya es más importante lo que metes de propaganda y lo que metes en las redes y lo que presumes que realmente lo que... Y que me perdonen hoy porque...
Hemos hablado de cosas interesantes también, Juanma.
Ya, sí. Pero me fui de... A mí lo que me interesa es divulgar para que la gente se interese por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestra identidad y que de alguna manera ponga en valor esa identidad que nos caracteriza y que nos tiene que hacer valer y que no nos dejemos uniformar en esta globalización que estamos.
Pues bueno, Juanma, ya llega el mes de mayo. Aquí hay muchas cosas de las que hablar.
Sí, bueno, ahora empezaremos... La próxima vamos a empezar a hablar de las romerías exhibicionistas con el tema de San Isidro, que se va a celebrar el 15 de... Aunque después aquí en la Orotava se celebra con el Corpus más tarde. Y vamos a empezar a seguir la agenda de las fiestas para no meternos en estos temas que...
Que también hace falta hablarlo.
No, pero no me agrada nada porque te buscas enemigos sin necesidad.
Bueno, pero no hay que tener cobardía. Es decir, yo creo que diciendo uno lo que uno piensa, lo que hace es hacer uso de lo que es la democracia, ¿no? El espíritu de la libertad de pensamiento.
Eso debiera ser, pero...
Desde el respeto. Pero, y la diversidad es eso, la diversidad de pensamiento. ¿No?
Eso debiera ser, Diego, pero por desgracia...
Contra mí, ¿no?
Si no vas en la línea, te apartan y te excluyen. Y en eso ya tenemos experiencia. Que eso no deja de ser también una forma de dictadura. Porque,
total. A pico y pala. Desde la humildad de estos micrófonos de Norte de Tenerife, yo creo que es importante que la gente que nos escuche...
Y haces muy bien. Yo elogio un montón que tengas a gente que venga aquí a hablar de otra cosa que no sea de política. Mira, ayer yo me imagino que muchos ¿Tú te sorprendiste de los apuntes que yo te di sobre lo que estaba tratando de la batalla de los mogotes, Pepe? Y esas cosas hay que conocerlas, porque cuando vas a los sitios lo ves de otra manera, ¿sabes? ¿Cuánta gente no irá a los cristianos y dirá, mira, esa acantilada y esa montaña, y no tendrá ni puñetera idea de lo que pasó?
Pues pasaron cosas interesantes de conocer allí.